Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Después de un tiempo alejado de los medios, Joan Laporta, el que fuera presidente del Barça desde el año 2003 hasta el 2010, irrumpió ayer con una conferencia de prensa en la que anunciaba su intención de presentarse a las elecciones del 2016 y además vertió duras críticas, durísimas críticas contra la actual junta directiva y también contra el entrenador. Y repasó desde su punto de vista la actualidad del Barça. Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Cómo ves a Joan Laporta?
Pues Puntual. Habíamos quedado a las 12:10, elegante, con el pelito más corto que ayer cuando comparecía ante los medios de comunicación en el Colegio de Periodistas. Traje oscuro, camisa también oscura. Y bueno, y aquí está puntual, como decíamos, 12:10, 12:15, en los estudios de COPE Barcelona.
Señor Laporta, le voy a preguntar primero por el tema de actualidad, que es este asunto de Messi. No sé, ¿era usted presidente entonces? ¿Le ha sorprendido la querella de la Fiscalía contra Messi y contra su padre?
Bueno, lo que estoy convencido es de que ni Leo Messi ni su padre han cometido infracción alguna. Es lo que ha manifestado Leo, lo que han manifestado también pues su padre. Y en cualquier caso, esto seguro que se aclarará, porque ellos estoy absolutamente convencido que no han cometido ninguna infracción ni ninguna irregularidad por la cesión esto de los derechos de explotación de su imagen.
Insisto que es una querella de la Fiscalía, pero está muy bien documentada, en principio. Luego vamos a ver qué recorrido tiene, pero los hechos que se detallan son muy detallados, valga la redundancia.
No, pero es que puede darse la circunstancia de que ellos directamente no tengan ninguna responsabilidad en estos hechos, ¿no? Pueden haber terceras personas que sean las que sean directamente responsables y ellos no tengan pues la responsabilidad que en principio parece ser que se les pretende imputar. Estoy convencido de que ni Leo ni su padre han cometido, insisto, infracción e irregularidad alguna.
Yo creo que ni Messi ni nadie se merece un juicio paralelo en público. Además, es que estoy convencido que Messi ni sabe los garabatos que hay que hacer para la Hacienda, seguro. Pero la noticia es tan gorda que estamos hablando de que este delito puede acarrear pena de 2 a 6 años de prisión. Se supone que más para el padre que para él, querella. Pero la querella contra los dos. Sí. Y de una multa que va del doble al séstuplo de la cuantía. Y la cuantía son 4 kilos, hablamos de 8 a 24 millones de euros. O sea, es una barbaridad como noticia, digo, porque es el mejor gorro del mundo y un pedazo de querella tremenda. Entonces yo le quería preguntar al señor Laporta. En su época se pagaba el 15% como contrato de imagen, ¿no? Es el máximo que se permite a un futbolista.
Bueno, esto es una normativa de los derechos de imagen que sigue a un 85-15. Ajá. Lo que ocurre es que en esa época, por lo que respecta al club, no teníamos los derechos de imagen de los jugadores, eran de los mismos jugadores.
Entonces, ¿el Barça no le pagaba por imagen nada a Messi?
No. A ver, cuidado, en el tema de lo que es la retribución que percibía del club, evidentemente había pues un contrato que cumplía toda la normativa existente y a la que se acogía tanto el club como el jugador. En lo que tengo entendido por lo que ha salido en los medios y por lo que he visto ahora que me lo muestra vuestro compañero, se está refiriendo a la cesión de la explotación de los derechos de la propia imagen en contratos con terceros. Uh-huh. Y aquí también hay intervención pues no directa del padre del jugador ni del jugador. Hay terceras personas que quizás pues son las que tendrán que explicarse en profundidad respecto a estas cuestiones, pero insisto, yo estoy convencido de que tanto Leo como su padre no tienen responsabilidad en estos temas, porque vamos, les conozco y estoy convencido de que siempre han querido actuar dentro de la legalidad. Así lo han hecho en la relación que han tenido con el club, al menos cuando yo era presidente, y por digamos siempre la cautela que tenían la inquietud que les generaba todas estas situaciones que les superaban por el hecho de no tener los conocimientos como es normal propios de un abogado o de una persona experta en temas tributarios, pues procuraban estar lo mejor asesorados posibles. O sea que yo estoy convencido de que ellos directamente no son responsables de estas cuestiones, sí, porque sí, los conocimientos,
como lleve,
pues no
su firma, como lleve su firma, van para adelante. O sea, da igual el conocimiento de la ley. Yo le quería preguntar,
habría mucho que decir.
Una muy sencilla. ¿El Barça le ha pagado un solo, en su época de presidente, claro, que luego no, usted no lo sabe, un solo euro a Messi en alguna sociedad fuera de España?
Mire, esto, la verdad es que si era una sociedad fuera de España, sería una sociedad declarada y que en este sentido era absolutamente dentro de la legalidad. Ahora no recuerdo cuál es la sociedad de Leo de derechos de imagen. No sé dónde estaba la sede social.
¿Recuerda usted haber pagado a alguna sociedad con sede en Belice, Uruguay, Reino Unido o Suiza?
Todas estas sociedades pueden ser perfectamente legales. O sea, sinceramente, no lo recuerdo.
No, si yo no digo que sean ilegales. Digo que si recuerdas,
pero
el Barça le ha pagado a alguna sociedad radicada en esos países.
Que esto, pues evidentemente, estaba informatizado y se hacían los pagos donde se tenían que hacer de acuerdo con los contratos que firmábamos. Y con Leo Messi yo firmé dos contratos. Ahora me está hablando de una situación que hace 3 años. En cualquier caso, lo que sí que le digo es que era un pago absolutamente legal, transparente y que podía ser perfectamente público.
Desde el punto de vista del Barça, supongo que será legal, porque si no, también al Barça le habrían abierto una inspección. Pero lo que le preguntaba es desde si le queda en la memoria el haber visto alguna vez. Sí, se le pagaba algo en una sociedad radicada en Belice, Uruguay, Reino Unido o Suiza.
Claro, es que me está. En todo caso, sería una sociedad, porque los jugadores, como sabe usted, tienen una estructura.
¿Y le consta que se le pagara algo en alguna de esas?
Insisto que no me consta, ni lo recuerdo, ni fuera, digamos, mi competencia en
pero,
este
pero
sentido.
Pero tampoco lo podría negar del todo, o sea, no se acuerda.
No, perdone. A ver, lo que sí que me acuerdo es que hacíamos todo dentro de la legalidad, tanto Leo Messi, su padre como representante y el Fútbol Club Barcelona. A partir de aquí, si se hacían pagos a sociedades de los derechos de imagen del jugador, evidentemente eran legales, porque eran sociedades legalmente constituidas y que además pues no tenían nada que ocultar.
¿Y usted conocía a la gente que les asesoraba? O sea, ¿les veía o con esa gente no coincidió jamás nunca?
No, sí que conocía aparte de algunos de sus asesores.
¿Y le parecía
fiable? Y después, sí, por lo que respecta a los abogados, absolutamente. Y después tuvieron un conflicto, que creo que por ahí irá la cosa, tuvieron un conflicto por estas cuestiones con una tercera persona que creo que figura en la querella. Y es ahí donde creo que puede estar la clave de todo esto, porque, insisto, estoy convencido de que ni Leo ni su padre han actuado de forma irregular, porque era una actuación que delegaban, porque, como es obvio, ellos no tenían los conocimientos para
cualquier
tipo de ingeniería fiscal.
Que alguien les ha metido en un lío, ¿no?
No lo sé, oiga. Yo creo, lo que sí que estoy seguro es que ellos no tienen responsabilidad directa.
Oli, ¿te queda alguna duda al respecto del tema?
No. Hablaba Paco González anteriormente de lo que puede pasar, de lo de la prisión y todo eso. Y hablaba con un abogado y me decía, normalmente es un proceso muy largo, habrá una investigación, habrá luego una calificación y después seguramente se puede llegar incluso a un pacto, a un acuerdo, antes de que llegue a un juicio. Pero que será un proceso largo.
Igual que es un proceso largo, para ellos puede ser un proceso corto, si el fiscal en un momento determinado, en la fase procesal que corresponda, entiende que ellos no son los responsables directos de esto.
Pues vamos a estar atentos a este asunto, vamos a ver cómo evoluciona y qué pasa con esa querella presentada por la Fiscalía. Señor Laporta, ¿por qué compareció usted ayer? ¿Sorprendió que compareciera después de tanto tiempo para decir que tiene intención de presentarse a las elecciones de dentro de 3 años?
No digamos cosas que no dije. Yo dije que estoy preparado y que, bueno, cada vez me hace más ilusión, pero que en su momento decidiré. Es decir, aquí, y no lo digo por ustedes, o sea, en la mayoría de los medios de comunicación, de alguna manera dan todo por hecho, y yo ya dije que esto es objeto de una reflexión profunda a nivel personal, familiar y profesional cuando sea el momento para tomar esa o hacer esa reflexión. Yo comparecí porque ya lo dije, en el mes de abril hubo un decreto de archivo de la Fiscalía y que me era favorable respecto de unas cuestiones que realmente a mí me tenían pues muy muy molesto, ¿no? Porque desde el club se intentó crear la sospecha de corrupción en cuanto a mi gestión y hicieron una denuncia en Fiscalía a través de una persona interpuesta, como siempre hacen, nunca dan la cara, y en este sentido me intentaban imputar una serie de cargos que yo en su momento ya comparecí entre los medios de comunicación en el mismo lugar, en el Colegio de Periodistas de Barcelona, y dije que demostraría que esto no era cierto. Comprenderá usted la satisfacción que después de 3 años de investigación de la Fiscalía me exonere de toda culpa, de toda responsabilidad, deje claro de que estos hechos que se me intentaban imputar o estos cargos son absolutamente falsos, que no tenía nada que ver yo con ellos y que no de todo lo que decían yo no era responsable de estas cuestiones. Y a partir de ahí es lo que comunico ayer, y para mí dos hechos muy relevantes del decreto de archivo de la Fiscalía. Primero, que los mismos cargos que me intentaban imputar es la base que han utilizado para interponer la demanda de responsabilidad que interpuso el club contra mi gestión, por la vía civil. Han actuado por tierra, mar y aire. La vía penal está pues acabada definitivamente porque me han exonerado de toda responsabilidad. Y en la vía civil tenían la misma base. Tenía los mismos argumentos, lo cual me hace predecir y prever que la demanda, como estábamos convencidos, que nos han interpuesto, se va a estimar nuestras pretensiones, que están en la línea de dejar bien claro que nosotros gestionamos el Barça y que además dejamos un legado que quizás fue el mejor Barça de la historia a todos los niveles, desde el punto de vista patrimonial muy sólido y desde el punto de vista deportivo muy competitivo. A partir de ahí, sí. Si me permite, acabo, sí, sí. Porque es lo que intenté expresar ayer, lo que pasa es que quizás la rabiosa actualidad te supera en estos
porque
casos.
Son más titulares, claro.
Sí, aquí dije, y no solo eso, sino que después de 3 años de investigación de la Fiscalía, de todas las declaraciones que están en el sumario, de todas de las declaraciones contradictorias entre miembros de KPMG y miembros de la actual Junta Directiva, y además del análisis de la due diligence, que por fin la pudimos conseguir, que costó Dios y ayuda, se desprende que miembros de KPMG y miembros de la actual Junta Directiva maniobraron para informar de manera falsa, porque con una información que no es cierta y que es tergiversada, a los socios compromisarios de la Asamblea del 2010.
Eso está por
que fue...
demostrar.
Bueno, no, esto está en el sumario.
Quiero decir, hay un proceso todavía que...
Sí, no,
que
porque esto nos da base a nosotros, señor Oliveros, nos da base para interponer las acciones legales en base a esto, en la defensa de nuestros legítimos intereses.
¿Qué sentencia hay, claro?
Bueno, pero quiero decir que ya hay base, porque nosotros queríamos esta documentación y de ahí se desprende claramente de que el señor de KPMG, que en la asamblea dijo que la situación económica, tal y como decía la due diligence, estaba pues en una situación delicada, resulta que él lo exponía en base a unos PowerPoints que había hecho el propio club. Y eso, pues de alguna manera, condicionó la decisión de los socios compromisarios. Aquí había un periodista muy conocido y un líder de opinión aquí que dijo que la semiótica de la Junta estaba, pues ya se veía claramente que lo que pretendían era imputarnos algún tipo de responsabilidad. Y esto se ha visto durante lo
que llevan demandando. Margen y esos otros procesos que hay abiertos.
Sí, sí, pero es que todo viene de lo mismo. A ver si nos entendemos, todo viene, el aval viene de los 8 días esos famosos que quieren hacer, pues quieren interpretar que equivalen a un año de mandato, y a partir de ahí me cambian la base de cálculo, porque yo consulté en la y hay un certificado de la Liga de Fútbol Profesional que me dice que no tengo que avalar en el 2006. Yeah. Si no hubiera avalado, a ver si me entienden. Y lo que ocurre que no puede ser que al cabo de 7 años, pues una sentencia que se resuelve a raíz de un cambio en la base de cálculo, pues diga que pues que tenemos que avalar después de 7 años, y para mí es desproporcionado, es temporáneo, aparte de injusto. Pero es igual, o sea, el aval este es para garantizar las posibles responsabilidades de la demanda de responsabilidad. Y en este sentido, pues es un aval que no será efectivo, porque la demanda de responsabilidad la vamos a ganar.
Señora Porta, escuchándolo ayer, viéndolo desde fuera, el panorama que plantea usted del Barça es casi casi desolador.
Bien, es otro modelo que yo no comparto y que hay muchos socios del Barça que tampoco compartimos. En el modelo Cruyff, Masía, identidad catalana abierta al mundo y UNICEF para ilustrar digamos que fuimos pioneros en materia de responsabilidad social corporativa con programas desde la fundación y que se, digamos, culmina con el acuerdo con UNICEF, pues bueno, ellos, Cruyff no, Masía la desvirtúan, todo lo que es el tema identitario lo llevan de una manera pues muy muy sui generis, y después tenemos el tema de UNICEF, que nos quisieron hacer creer que Qatar Foundation era era la UNICEF del Golfo Pérsico, cuando ya se ha visto que es Qatar Airways. No sé si ahora dirán que en fin, que Qatar Airways es el UNICEF del Golfo Pérsico con alas, o no sé qué se inventarán, pero el caso es que ahí han mentido, igual que mintieron pues con un tema fundamental de nuestro modelo, que era la erradicación de los violentos en los estadios. Y estos señores, pues ya antes de las elecciones ya habían pactado con los violentos, con los grupos más radicales, y además pues esta temporada les han estado vendiendo entradas a 10 euros, que ha ocasionado la apertura de un expediente por parte de la policía por haber vulnerado una serie de normas que bueno, que creo que da muy mala imagen.
Sí, han asumido ese error. Han asumido ese error.
Yendo por partes, ¿usted, si fuera presidente ahora mismo, si fuera presidente mañana, retiraría la publicidad de Qatar de las camisetas del Barça?
Bueno, claro, hay un contrato y los contratos se han de cumplir, pero intentaría rescindirlo sin perjuicios para el Barça y evidentemente, pues yo soy de UNICEF en este sentido, creo que nos daba una mejor imagen.
Yo, si se me permite, lo diré bien. Siempre le felicitaré por lo de los violentos. Lo de los ultras me parece lo mejor que hizo usted, con diferencia. Ahora, lo ha dicho a usted todo tan bonito de la Masía, Cruyff, no sé qué, UNICEF. También es usted el presidente del espionaje y del champán y de los puros y de las juergas y de unos gastos injustificados.
Pero esto, ¿sabe qué ocurre? Que después del decreto de archivo de fiscalía resulta que esto que dice no es cierto. ¿Me entiende? O sea que ustedes podrán interpretarlo como consideren, pero el decreto de fiscalía, ejemplo, deja muy claro que esto, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad frente a estas cuestiones.
¿No había espionaje en su presidencia?
Pero que quiero decir que yo no dirigí, ni orienté, ni en ese momento.
Pero era el
tuve conocimiento.
Exacto.
Pero
el que manda. Oiga, ¿sabes qué pasa? Que si lo hacemos así general, pues bueno, pues también creo que no sería justo que yo dijera, no, yo soy el presidente de la temporada perfecta y el presidente del 2-6.
De todo, claro.
¿Me entiende? O sea, no, aquí no hay el presidente de esto y del otro. Es decir, hay unas determinadas responsabilidades y sobre todo cuando se tratan de cuestiones pues que tienen una responsabilidad de tipos penal o de tipos administrativo o de tipo de algún tipo jurídico, ¿no?
¿Y usted cree que la gente ya lo ha olvidado? Digo, el culé. A mí me parece un poco precipitado decir, yo ya estoy preparado y quedan 3 años como si ya hubiera pasado el marrón de todas esas cosas que hemos dicho.
Bueno, pero es que yo digo que estoy preparado en el sentido de que ya he tenido esa responsabilidad, la de presidir el club, sé cómo se hace, quedé muy satisfecho de cómo lo hicimos, en líneas generales, evidentemente cometí errores, pero de los errores aprendí, estoy en este sentido pues quizás más con más experiencia para asumir de nuevo la presidencia, porque 7 años pues te dan una experiencia. Y lo dije en el sentido de que cuando preguntaban ustedes, oiga, pero es que aquí, y si usted se estará preparando, es que no tengo que prepararme porque ya lo he hecho, ¿entiende? Y en este sentido me siento ya capacitado para volver a ser presidente si en su momento decidiera, después de una profunda reflexión personal y analizara pues cuestiones familiares, cuestiones profesionales, pues decidir, mira, pues ahora me veo con fuerzas, con ganas y con ilusión para volver a presentarme.
Que a lo mejor estoy yo equivocado.
Este estoy, pero me siento preparado.
Que yo creo que en general la peña lo que piensa es, bueno, como este en política no puede progresar, se vuelve otra vez para el fútbol.
Pero oiga, eso de en general y la gente y usted tendrá unas encuestas
muy
concretas y muy válidas para decir todo eso, ¿no? O sea, yo he hecho un paso por la política
de,
como
de cajón.
También he hecho, no, de cajón no, porque oiga, en política pues afortunadamente hubo mucha gente que confió en mi propuesta política, sigo en el Ayuntamiento de Barcelona, es una responsabilidad que asumo y que la llevo pues con muchas ganas y porque además es una manera de servir en estos momentos a mi ciudad.
¿Tiene la misma ilusión en la política que en ser de nuevo presidente del Barça?
Es distinta la ilusión, ¿no? Yo creo que en todas las
dejaría una cosa por otra, vamos.
En todas las, bueno, es que yo claro, la verdad es que di el paso a la política por una serie de motivos, ¿no? Creo que debía hacerlo, debía poner a disposición de los intereses de los catalanes y de Cataluña pues una serie de experiencias o de trayectoria que yo tenía en un momento determinado y con la ciudad, con Barcelona igual. Las motivaciones son distintas porque son responsabilidades distintas, ¿eh? Aunque puedan tener algunas similitudes, hombre, tienen su punto de diferencia.
Es improbable que diga que no quiere ser presidente del Barça. Es ¿Perdón? Improbable. Es improbable que diga no quiero ser presidente del Barça. Lo que ayer dijo se sustenta más con el 90%+ de decir que sí en su momento. ¿O se reserva algo?
Hombre, me reservo todo.
Muy importante.
No, todo. Oliveros, me reservo todo. En el sentido de que no he afirmado nada. Solo he dicho que estoy preparado y que, bueno, realmente pues me vuelve a hacer ilusión. ¿Por qué me vuelve a hacer ilusión? Porque veo que hay todavía otra vez muchas cosas a hacer. Porque lo del más que un club y el modelo de club que le he intentado definir así de manera resumida, resulta que se está de alguna manera desmoronando por las actuaciones de esta junta directiva. Y me voy a los hechos concretos que me hacen pensar esto. O sea, yo creo que con Abidal se tenía que haber extendido un año más el contrato. Creo que con los Bojos no se tenía que haber pactado porque nos costó mucho esfuerzo y mucho coraje el de afrontar estas situaciones. Además, el Barça en esos... Por estas decisiones el Barça fue reconocido a nivel internacional por FIFA. También pues no me han gustado una serie de actitudes que creo que no se pueden permitir. Y sobre todo pues de poca decisión a la hora de afrontar los problemas y que ha ocasionado, pues por ejemplo, que a mi entender Pep Guardiola haya marchado del Barça cuando para mí tenía muchos más años como entrenador.
¿Pero que no usted hubiera seguido?
Yo hubiera hecho lo posible para que siguiera. Lo que a mí me ha molestado es que esta junta directiva claro, no ha hecho lo posible para que continuara.
Tiene tanto carácter y tanta personalidad que incluso siendo presidente su padre hubiera sido capaz de decir, no, papá, estoy un año fuera. Es difícil, ¿eh?, hacer cambiar a Guardiola.
Sí, no es sencillo, pero es que nosotros. Yo creo que al menos lo habrían tenido que intentar más.
Ya que hemos entrado en materia deportiva, luego saldremos otra vez de ella. A mí una de las cosas más llamativas de las que dijo usted ayer me pareció cuando definió la figura de Tito Vilanova, al que definió como un entrenador teledirigido.
No dije exactamente esas palabras, pero lo que no encuentro bien es que el entrenador del Barça parezca un mero espectador a la hora de decidir cuestiones deportivas. Y a la hora de decidir cuestiones que derivan de la parte deportiva y que son... parte de la esencia del club. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero ahora he leído que Zanetti, con 40 años y con la lesión del talón de Aquiles, resulta que el Inter lo ha renovado. Oiga, Vidal ha superado una enfermedad gravísima. Además, creo que hubiera sido muy bueno para la imagen del club y sobre todo también para ayudar al jugador el renovarle un año más.
Pero usted, en este caso...
En este sentido, yo creo que el entrenador del FC Barcelona... tiene la fuerza para imponer su criterio. Y también, bueno, lo dije en la línea de que no me parece una reflexión correcta la de decir a mí me ponen unos jugadores y yo los entreno. No, los jugadores es la última responsabilidad es la del presidente de las incorporaciones, de acuerdo. Pero la decisión es una decisión conjunta que participan sobre todo, a mi entender y de forma muy, muy decisiva, el secretario técnico y el entrenador.
Pero diga usted que no contaría con Tito Vilanova como entrenador, o que no le gusta, o que tendría otro. Pero es que le está llamando...
¿Y por qué voy a decir lo que usted quiere que diga?
No, porque
yo voy a decir lo que yo pienso.
Es la mejor manera de no faltarle el respeto a Vilanova, pues no, le está llamando débil usted... o manipulado.
No, mire, yo con Tito, tengo una relación muy buena.
Sí, fantástica.
Nos conocemos y nos conocemos.
Seguro que será buenísimo.
No, y si, oiga, a mí me gusta hablar claro. Y creo que todos los que me han conocido saben cómo soy. Y en este sentido, pues voy a seguir siendo de esta manera, porque creo que... Mire, a mí cuando me dicen, y no es que me vaya de tema, porque lo analizaremos, a mí lo que no me ha gustado es que desde tanto la Tito, por lo que conoce a Pep, y ya no digamos la junta directiva, pero de esos ya me lo esperaba, permitan, no reaccione el club frente a estos intentos de algunos medios de comunicación y de algunos líderes de opinión o opinadores, en fin, dejémoslo ahí, que intentan hacer ver que, bueno, que Guardiola no tuvo los méritos que tuvo en la construcción del mejor Barça de la historia.
Otra puya creo, para Vilanova.
Otra puya, si quiere entenderlo como puya, que lo entienda quien quiera como una puya. Pero lo que no es aceptable, que el club no reaccione. Y en el caso de Tito, ha aprendido mucho al lado de Pep, tiene unos grandes conocimientos, es un gran entrenador, pero que entiendo que por...
Digamos, o sea, le parece que
la relación que han tenido
que no es agradecido.
Yo creo que el Pep, o sea, que Tito en este sentido, si hace la reflexión, seguro que verá, igual se le ha pasado, porque además también ha tenido un año Tito realmente muy complicado.
Y precisamente por ese año no es mejor decir, pues yo contaría con otro perfil de entrenador en vez de decirle desagradecido con Guardiola, débil en el caso de Abidal. Es que yo me parece que no es justo con Vilanova.
Oiga, yo lo que sí que principalmente esto lo achaco al club, no solo a Tito, pero creo que Tito podía haber hecho más. Y ahí lo digo y ahí lo pienso.
Una cuestión, dos temas. Tito Vilanova, para mí ya ha tenido muchísimo mérito que después de irse Guardiola haya sacado 15 puntos de ventaja al Real Madrid. Ha tenido mérito. Ahora, en la forma de gestionar, por ejemplo, el tema de Abidal, seguramente ellos, Tito y los directivos y los servicios médicos, sobre todo los servicios médicos, saben más que nosotros. Yo también hubiera renovado desde el punto de vista técnico a Vidal. Y si juega 5 partidos, que juegue 5. Y si juega 10, que juegue 10. Y que juegue aquí, que no juegue en otro lado. Yo también. Pero creo entendido, y lo sé, que hay un informe que dan a los pacientes, que dan al club, que cuidado, que un trasplantado de hígado puede correr riesgos de infección. Y es algo más que Tito Vilanova y técnico. Me parece que son recomendaciones médicas. Por lo que yo sé.
No, usted sabe lo que está diciendo, estoy convencido. Y aquí, pues, tan fácil como decir, oiga, es que nos sentamos con el jugador y decimos...
Que lo hubieran explicado este más claramente. A lo mejor no querían perjudicar a Vidal, no lo sé, pero no, oiga, se explicaron claramente.
Aquí creo que es lo de siempre, ¿no? O sea, por el bien del barcelonismo, mejor que esto no pase. No, el bien del barcelonismo es la verdad. El bien del barcelonismo es la transparencia. El bien del barcelonismo es decir las cosas como son.
En este caso, señor Laporta, se supone que es por el bien del jugador, ¿no?
Bueno, oiga...
Yo entiendo.
Desde luego, el bien del jugador...
Déjame decir que existe la duda...
Yo creo que no debemos dar la vuelta porque el bien del jugador no es esta situación tampoco. Porque, a ver, el jugador no ha renovado por el Barça...
Se dice claramente, porque corre un riesgo.
El jugador no ha renovado por el Barça, entonces, ¿qué ocurre aquí? Si no ha renovado por el Barça, pues claro, los otros clubes piensan por algo será, ¿me entiende?
Pues si o sea, el Barça dice, no le renovamos porque hay un riesgo médico, pues ya no le contrata a nadie.
Pero escúcheme una cosa, ni beneficia al Barça, a la imagen del Barça, y menos cuando se ha dicho públicamente que si supera la enfermedad y vuelve a jugar un partido, se le extenderá un año.
Sí, lo dijeron.
O sea, creo que estamos confundiendo mucho los términos. Porque lo que yo le estoy diciendo a usted es esto. O sea, lo que no puedes es estar diciendo eso y luego no hacerlo.
No, es que el problema
es... Y además,
explicar por qué rectifican.
Explicar por qué rectifican o de común acuerdo con el jugador. Entonces,
exactamente.
Pero lo que quiero decirle es que no entiendo... Que sea tan grave el tener a Vidal en la plantilla del Barça un año más.
Lo que quería decir es que el problema es que en el Barça o desde el Barça no se ha dicho que existe un riesgo médico, que esa es la duda que nos ha quedado a todos, porque si se hubiera dicho hubiera quedado claro por qué.
Pero entonces el hecho de no decir las cosas todavía se generan esas dudas.
Eso
que
sí.
No benefician en nada al jugador ni al club.
Usted entra en internet infecciones por trasplante de hígado. Y hay una literatura de miles de posibilidades.
Ya, pero Oli, eso se puede contradecir también porque a Vidal, después de haber sido trasplantado,
sí,
ha jugado.
Tenía contrato, Joseba.
No, pero ha jugado.
Pero
si hay riesgo, no le pones a jugar.
Pero tenía contrato.
Yo creo.
Y luego, si acaba el contrato, y ahí ya quedas libre para decir.
Pero si existe riesgo, existe también antes de que termine el contrato, que es a lo que voy, ¿no? Que ha quedado todo muy difuso en ese aspecto, ¿no?
No se habla de riesgo de que te infectes en un partido, ¿eh? Uh-huh. Se habla de riesgo que a medio plazo...
No, en un partido.
Pillar una infección.
En un partido. En el césped, sí. Bueno. Sí, en un golpe, en una caída, en una herida.
En ese sentido creo que nos tendríamos que centrar en, vamamos, los temas científicos. Uh-huh. Internet es importante a nivel de obtener conocimientos, pero no solo... Creo que sea la base...
No, evidentemente más vale la opinión de los expertos, está claro.
Sabemos el informe y los folios que tiene y cómo está escrito.
Señor Laporta, ¿usted hubiera fichado a Neymar? Se lo digo porque dijo que a la voz, la actitud humilde del jugador, pero después sacó a colación lo que precisamente le dijo Johan Cruyff en el partido de las 12, ¿no? Cuidado con dos gallos en el mismo corral.
Bueno, yo en esto coincido plenamente con Johan. En esto y en muchas cosas y entiendo que él pues sabe de esto y si lo dijo yo coincido 100% y además que todos tenemos ese temor de que al haber pues Yo creo que la diferencia en estos momentos es abismal entre lo que representa Leo Messi y lo que representa Neymar, que es un jugador joven con, bueno, de mucha calidad, pero es más un tema mediático hoy por hoy que no un tema pues de comparado con Messi.
O sea, que no lo hubiera traído.
Es que no me queda claro si usted lo hubiera traído o no.
Bueno, pero es que yo sabe qué pasa. Yo hubiera hecho lo que me recomendara la Secretaría Técnica, como hice siempre. O sea, usted me dice... Yo me encargaba de fichar jugadores. Yo tenía la última responsabilidad del fichaje, pero la decisión era de la Secretaría Técnica y del entrenador. Y por eso usted me está intentando como aficionado, si me gusta. No lo he visto suficiente. Si quiere que le diga,
pero hace 5 minutos ha dicho, yo siempre hablo claro. Pues claramente, claro, ¿usted juntaría dos gallos en el mismo corral, no, sí o no?
Escúcheme una cosa, yo hablo claro sobre lo que sé, ¿eh? Y en el tema futbolístico le digo y le hablo muy clarito, y es que yo haría lo que me dijera mi secretario técnico y mi entrenador.
Por lo tanto, lo sí no juntaría, si su secretario técnico y su entrenador se lo piden, juntaría dos gallos en el mismo corral.
Si mi secretario técnico y mi entrenador participaban de esta decisión, pues entonces yo asumiría esa responsabilidad. Pero insisto... supongo que tendría secretarios técnicos y entrenadores que tuvieran la visión de Johan Cruyff.
Es que está poniendo a par impar. Claro, está diciendo, yo no juntaría dos gallos. Si sale mal, ya lo diría yo. Si sale bien, bueno, pero yo decidiría lo que me dijeran. No, diga claramente, ¿traería a Neymar sí o no, siendo presidente del Barcelona?
Pues haría lo que me dijera mi secretario técnico y mi entrenador.
Pues ahora el entrenador y el secretario técnico habrán dicho que sí a Neymar.
Porque, bueno, mira, supongo que sí. Y entonces el presidente, si realmente tiene esta manera de actuar, pero es que me da la sensación que no. Porque el entrenador, por lo visto, no interviene en los fichajes.
Que lo ha traído Rosell por sus narices.
No lo sé.
Porque es brasileño.
Pero es que si estamos hablando antes de un hecho concreto, y el entrenador dice que pues yo pongo los jugadores que me pone la junta directiva, ya no es el mismo modelo, es lo que quiero decir.
No, él ha dicho que le gusta, Tito. Ha dicho que le gusta.
Seguro que es un buen jugador y seguro que es... bueno, esperemos que se integre y que Leo pues tenga esa capacidad de hacerse con él, como por ejemplo a mí me recordó un poco, o pensé en ese momento, el caso de Ronaldinho y Neymar, perdón, Ronaldinho y Messi. Ronnie acogió a Leo cuando subió con 16 años al primer equipo, ¿no? Ojalá la reacción de...
Ojalá Leo haga lo mismo y
sí, pero a ver, lo que nos estamos seguro es corriendo un riesgo.
Da la impresión de que Neymar sí se adapta, que es humilde.
Y ahí las preguntas... No, pero por muy humilde que sea, es un chico que su popularidad o su poder mediático le sobrepasa al tema deportivo. Y entonces ustedes saben mejor que nadie que esto pues genera una serie de dinámicas. Y yo es donde entiendo lo que quiere decir de Johan Cruyff.
Leo vea muchas portadas.
Oíd, que esto es... Johan lo único que alerta es de un riesgo, porque habla de un jugador que juega con las dos piernas, que es un jugador muy habilidoso, que tiene mucha calidad, mucho talento personal, que bueno, como es lógico, requerirá un periodo de adaptación al sistema del Barça, al fútbol europeo, o sea, una serie de cosas que son muy distintas de donde está jugando. Y es lo que dice Johan, dice, oye, aquí hay un riesgo. ¿Es un jugador talentoso? Sí, pero hay un riesgo también. Y entonces, permítame que yo coincida con esta opinión de Cruyff, porque además, pues bueno, entiendo que para mí es de las personas que más entiende de fútbol.
¿Y usted se cree que ha costado 57 millones de euros? Porque hay un baile de cifras al respecto. El presidente del Real Madrid nos dijo hace un par de semanas que al Real Madrid le hubiera costado 150 millones.
Mire, yo lo... ¿Cómo quiere que lo sepa si no lo han explicado? O sea, es lo que iba, ¿no? O sea, tenemos de nuevo... Un ejemplo de falta de transparencia. Lo tuvimos con el tema de los Bojos.
Bueno, que eso que dijeron... costó 57.
Bueno, sí, pero no se ha explicado el fichaje.
30 para el jugador y su entorno y 27
no,
para...
No dijeron,
usted,
no dijeron...
Usted lo sabe esto.
No, yo digo... Dijeron el global, pero no te digo las partes dónde van.
Yo lo que me refiero es
tampoco
que cuando,
han dicho el
cuando
sueldo.
Hablo de falta de transparencia, los Bojos dijeron que no había ningún pacto, apareció un pacto escrito. Que habían, luego vendieron entradas a 10 euros diciendo que no, que tal, acabaron teniendo que reconocer eso. Qatar Foundation, resulta que ahora es Qatar Airways. El contrato este no se ha explicado nunca. Y ahora este es otro ejemplo de que, en fin, el Barça firma contratos de confidencialidad, con cláusulas de confidencialidad, pues aceptando el no es poder explicar un fichaje pues que es de una magnitud muy importante.
Fouto, los oyentes también quieren preguntar.
Sí, tienen muchas preguntas por aquí, por las redes sociales.
Pues muchas, muchas.
Sí, bueno, yo he seleccionado las tres primeras. Hay un oyente, bueno, una oyente, Marta, que le pregunta al señor Laporta, ¿por qué esperar hasta 2016? ¿No tiene apoyos para hacer una moción de censura?
La verdad es que no me lo he planteado en estos momentos. Yo creo que es para cuestiones excepcionales y hombre, no caeré también tan bajo como cayeron en el 2000, no sé qué año era que me la hicieron. Que vamos, que después de una temporada mala, pues aprovecharon esa circunstancia para poner un voto de censura, ¿no? Yo creo que aquí hay que agotar mandatos. Yo lo que desearía es que ellos acaben su mandato en el 2016 y si se convocan elecciones, en ese momento haré la reflexión que corresponde y decidiré si me presento o no me presento.
Si usted se ve con Rosell, ¿se cruza de acera?
Yo no me cruzo de acera.
O a lo mejor se cruza
nunca
Rosell, ¿no?
Eso no lo sé.
Pero no se dice ni hola, ¿no?
Yo no me cruzo de acera, quiero decir.
Te digo que no se dice ni hola, ¿no? Si se vieran.
Bueno, hombre, es que después de todo lo que han hecho con la demanda de responsabilidad, con la denuncia en la Fiscalía, hoy ya afortunadamente decretado su archivo, y todo lo que han hecho para intentar perjudicar nuestra reputación, no digo solo la mía, sino de mis excompañeros de Junta, pues usted comprenderá que en este sentido. Lo que sí que he dicho, y me da mucha tranquilidad, y es una de las cosas que me da pues esa ilusión por volver, es el hecho de, desde el punto de vista personal, están perdonados, porque yo creo que lo que tienen esta gente es una gran inmadurez y unas de esas enfermedades que no se curan, ¿eh? Porque han actuado siempre con una obsesión por destrozar todo lo que nosotros hicimos, han actuado desde el resentimiento y esto es como enfermizo.
Bueno,
pues aquí están hierbas, perdonados. Sí.
Usted tiene otra, ¿eh? Que usted no sabe vivir sin el foco, o sea, ¿qué le pone?
Eso
no, vamos, pasa en Madrid, ¿eh?
Vivo muy tranquilo, si
no hay. Sí, no, por eso
no, se presenta
otra
vez, porque
vivo muy
tranquilo.
No, pero
le gusta,
sí. A ver, se lo vuelvo a repetir, que no es una cuestión de focos, y ya se lo puedo asegurar. Hubiera vivido muy tranquilo, ¿eh? Y además muy satisfecho con lo que hicimos en el Barça. Piensa usted que me dice usted en 2010 que me voy a presentar de nuevo y le digo, usted está loco. Porque ya lo he hecho, estoy satisfecho, ahora quiero que con el legado que hemos dejado, que es el mejor Barça de la historia, disfrutemos los culés. Oiga, y esta gente echan a Curiu de presidente de la presidencia de honor. Nos ponen una demanda de 47 millones de euros cuando dicen, oiga, es que no pueden pactar, ¿cómo quiere que pacte? Yo, si ellos, lo único que tienen que hacer es ellos rectificar, si yo no les he interpuesto aquí nada que vaya en contra de ellos. Lo único que he tenido que hacer durante estos años, aparte de procurar seguir trabajando en mi despacho, es tenerme que defender de estas historias, que no hubiera tenido que pasar por este mal trago, ¿no?
En cualquier caso, usted entenderá que también hay muchísimos seguidores del Barça que están disfrutando de su equipo, ¿no? Porque parece que ya esto se ha caído, ha sido un castillo de naipes que se ha venido abajo y que ya no hay forma.
No, señor. Hemos hecho una gran temporada y hemos ganado la Liga, no lo olvide. Y en este sentido,
Messi marca más goles con Rosell.
Leo metió 50 goles la
temporada. Yo creo que le pagan España.
46,
y en el 2016 marcará más.
Y marcará más. Quiero decir, aquí no se confundan. Afortunadamente, el legado que dejamos es muy potente y han estado viviendo de lo que dejamos durante estos años. Ahora han de empezar a tomar algunas decisiones que se la tienen que jugar, pero hasta ahora, oiga, han vivido de lo que les dejamos nosotros.
Joan,
hay más oyentes que están preguntando. Manolo, sí. Un segundo. Otro oyente le pregunta al señor Laporta si ficharía a Mourinho.
Bueno, ya se
pudo hacerlo, ¿no?
Bueno, pude hacerlo porque en su momento, cuando tuvimos que cambiar el entrenador, se tuvo que hacer un análisis de los entrenadores que estaban en el mercado. En este sentido, pues yo lo tuve muy claro desde el principio, que tenía que ser Pep Guardiola, que lo teníamos en casa, siguiendo los consejos del secretario técnico, siguiendo un consejo de un buen amigo como es Johan Cruyff, de uno de mis vicepresidentes que estaba encargado del Barça Athletic. Y lo teníamos muy claro, lo que sí que pues en su momento había algún directivo que tenía pues la propuesta Mourinho y en una junta directiva los que queríamos a Pep Guardiola pues fuimos mayoría y bueno, hicimos de nuevo una junta directiva al mes siguiente porque esos directivos que querían que se incorporara Mourinho nos pidieron pues una junta más para debatirlo, así lo hice. Con la tranquilidad de que tenía la mayoría para incorporar a Pep Guardiola, lo cual se lo comuniqué después de esa junta directiva.
Por cierto, me permites, Isaac, ¿es cierto que cuando fueron ustedes a ver a Mourinho, fue, me parece, el directivo señor Ingla, Chique Beristain, a Portugal, Mourinho, o sea, les dijeron a Mourinho, ven a Barcelona, hablamos con Johan Cruyff, la porta, comemos. Dice, no, si está Cruyff, no voy.
No creo que fuera así.
Si hubiera aceptado el comer con Cruyff, con usted, ¿hubiera estado más cerca de poder ser entrenador?
No, y así se lo comuniqué a su agente, porque me llamó y me dijo, porque nos conocíamos de que habíamos tenido algunos jugadores de Jorge Méndez, que entiendo que es un gran agente de jugadores, y me llamó Jorge y me dice, mira, que quiero saber si tengo alguna posibilidad para que Mou sea entrenador del primer equipo del Barça. Le dije, Jorge, ni lo intentéis, porque está decidido, va a ser Pep Guardiola. Por lo tanto, eso de que hablaríamos con Cruyff, conmigo y tal, no había opción. O sea, yo ya había decidido Pep Guardiola a finales de creo que era enero, ¿no?
¿Y qué valoración hace, qué opinión le merece los 3 años que ha pasado Mourinho en el Madrid y su forma de salir?
Oye, a mí no me compete analizar todo esto. Yo le digo, yo hablo claro de lo que conozco, no de lo que no conozco. Entonces, lo que he visto por...
Pero usted, cuando veía a Mourinho, ¿se reía o se cabreaba o se lo pasaba pipa o qué le parecía?
¿Sabe qué pasa? Yo, cuando veía a José Mourinho, veía una persona que está muy expuesta al público, y por mucho que usted diga que si los focos y no sé qué historia, eso de los focos solo hace sufrir. Y algunos se lo toman de una manera y otros nos lo tomamos de otra. Algunos cometemos unos errores y otros cometemos otros. Y es muy difícil, oiga, es muy difícil. Yo lo único que sé es que es un muy buen entrenador, es un entrenador muy profesional. Tiene un buen agente que sabe pues defender sus intereses. Y en los momentos en los que hemos sido rivales, pues bueno, evidentemente, pues a mí me gusta más el estilo de Guardiola, de concepción futbolística, que en este sentido,
de José Mourinho. ¿Nos puede decir que si no ficha Guardiola, fichará Mourinho, que sería un titular estupendo para terminar la entrevista?
No frivolicemos.
Yo creo, no, y en serio, si Guardiola tiene un contrato de 3 años con el Bayern de Múnich hasta el 2016, y lo agota, y las elecciones son el 2016, ¿usted se imagina la puerta de Guardiola en el Barça?
A ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si algún día me planteara volver, hay personas que yo las considero claves en el modelo que me gustaría construir. Y desde Joan Oliver como director general, desde compañeros de junta que he tenido, como Xavier Salamartín, como Rafa Yuste, de personas como Manel Estiarte, como Pep Guardiola, personas a las que admiro como Valero Rivera, como Enric Masip, hay tanta gente que en sitios claves, José Ramón Alessanco en la Masía, que sé que conocen la casa y que han hecho un trabajo excelente, que es un, en fin, es importante en un futuro pues poder contar también con este tipo de personas que lo han dado todo y que han contribuido y que han sido artífices junto con los jugadores, que son los verdaderos artífices, Leo, Xavi, Iniesta y compañía, en construir o crear el mejor Barça de la historia y quizás, pues, yo creo que sin ninguna duda
también,
el mejor equipo de fútbol de la historia.
También.
Bueno, perdone, me he olvidado del fundamental. O sea, Chiqui es una persona clave durante los 7 años de mi mandato. Y una persona pues que ha demostrado, aparte de sus grandes conocimientos, inteligencia, habilidad, profesionalidad, una honestidad que es importante siempre, por supuesto.
Y la última pregunta, señor Laporta. Bueno, la hacen muchos seguidores. Le hago una de un barcelonista de Málaga. Soy un barcelonista de Málaga. ¿No cree, señor Laporta, que en su mandato faltó el respeto a los seguidores del Barça de fuera de Cataluña con tanta política?
Pues no. La verdad es que fui un presidente que tuve el privilegio de poder viajar por todo el mundo, y especialmente fue de los presidentes que más ha viajado por España, y siempre me trataron muy bien, y yo pues creo que correspondí con el respeto que recibía. También pues mantuve en todo momento un respeto por los aficionados del fútbol en general y especialmente los del Barça de fuera de Cataluña. O sea que lo que sí que lamentaría es que si este señor o esta señorita o este...
Señor.
Señora, ha hecho este comentario, pues si le ofendí en alguna cosa, pues realmente le pido mis disculpas, pero creo que le costará encontrar alguna ofensa mía a un barcelonista fuera de Cataluña, porque primero que solo recibí cariño y procuré dar todo el cariño que puedo dar. O sea, en este sentido, tengo un buen recuerdo de mis visitas a todas las peñas del Barça en España.
Gemma, supongo que Joan Laporta estará preparando sus vacaciones. No sé si tienes algo para él o...
Pues
si...
voy a comprobar. Querido Joan Laporta, bonanit, buenas noches.
Bonanit.
¿Cuántos años tiene usted, Joan?
No los cuento desde que cumplí 40.
¿Y hace cuánto los cumplió?
Hace 10.
Bueno, por ahí le va a andar, ¿eh? No. Es demasiado joven, Joan.
Sí, ojalá.
Es demasiado joven.
Ojalá.
Es demasiado joven para este folleto increíble que tenemos esta noche en el partido de las 12 para todos esos jóvenes de más de 55 años que quieran viajar al mejor precio. Desde Viajes El Corte Inglés han preparado un montón de ofertas para ellos. Hay un montón de destinos en Europa, en Canarias, en Baleares, para los que quieran viajar algo más lejos, viajes a India, Argentina, para los que les guste navegar, cruceros. Pero lo más importante, recalcamos, con el mejor precio garantizado y con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Hay más información en cualquiera de sus agencias, también en el 902-400-454, 902-400-454 y en su web www.viajeselcorteinglés.es. Aunque tengo que decir que muchos compis de la redacción, Joan, querrían irse de vacaciones con usted. Viendo las fotos que han circulado. Ya sabe, a lo que me refiero.
Ya empezamos.
No, empezamos. Terminamos ya, la 1 y 8, las 12 y 8 en Canarias. Señor Laporta, le agradezco un montón que haya estado esta noche en el partido a las 12 y sobre todo la posibilidad de preguntar todo lo que se nos ocurra y de que lo responda usted abiertamente.
Gracias, ha sido un placer.
Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, Oli.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Quería decir una cosa más de lo de Messi, que esta redacción ha hablado con el padre de Messi y ha dicho textualmente: están haciendo un mundo por una denuncia que ni siquiera habíamos sido notificados y que seguramente los abogados fiscales sabrán resolver. No tengo que decirlo yo. En todo caso, que sean los abogados quienes lo digan. Y expresamente ya se ha comunicado a los medios. Eso es lo que ha dicho el padre de Messi a esta redacción, sin querer decirlo en antena.
Muy bien. Pues dicho queda. Y esperamos acontecimientos.